desde los primeros reportes de agua contaminada con algún tipo de combustible en la alcaldía Benito Juárez, el gobierno local, encabezado por Martí S. Lácteas Batres, puso fin al tema sin revelar qué sustancia contaminó el líquido, cómo llegó a la red del sistema de aguas y qué se siente cobrar por no hacer nada. Basándose en el monitoreo realizado en pozos y puntos de supervisión, el titular del SACMEX, Rafael Carmona, afirmó que el agua ya está limpia. Pero solo por el momento, porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que si no sabemos qué pasó, puede ocurrir de nuevo. Eso sí, Batres, como si el agua fuera responsabilidad de la alcaldía, criticó a los funcionarios de la Benito Juárez por falta de colaboración, detalló las acciones realizadas por su administración y luego mostró un video que incluía testimonios de vecinos expresando su agradecimiento. Así es, dando gracias a las autoridades por arreglar temporalmente un problema que ellos mismos dejaron crecer. Gracias por no matarnos, trató Aní Batres.
Está bien clara y pues a mí ya no me huele a nada.
Están haciendo todas las labores de vaciar la cisterna, hacer el lavado y traer una pipa para que nos puedan restablecer el servicio y ya todo regresa a la normalidad.
Están limpiando ya lo que es la cisterna y van a limpiar los tinacos.
Ay no, qué vergüenza. Pero, si bien la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez supuestamente ya fue resuelta, la falta de líquido en la Ciudad de México es un problema que continúa sin solución.
Hola, de nuevo salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos sobre la escasez de agua y si creen que los políticos tengan la solución a este tema.
No, ha disminuido considerablemente. Hay momentos en que nada más llega a salir un hilito de agua y eso no nos alcanza para todos. Pues no está en manos de ellos que puedan hacer pues como que venga el agua por acá, ¿no?
Ha sido una falta de agua tremenda, hasta por meses. Se ha tenido que ir a cerrar la avenida para que nos hagan caso. Y ninguno de los candidatos, ninguno de los políticos ha tenido pues la opción de tomar ese tema, pero en serio. Dicen que no nos va, que está asegurado, pero hemos visto que no, son mentiras.
Últimamente ha disminuido mucho y llega muy sucia, demasiado sucia, que tenemos que estar desensolvando los tubos. Porque nada más es mientras damos nuestro voto y ya después no hacen nada. La prueba está en que vinieron a poner disque lámparas y vaya a ver todo el mugrero que dejaron.
Y bueno, esta fue la opinión de los ciudadanos. Regresamos al estudio.
La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México ordenó eliminar publicaciones que vinculan a Santiago Taboada con el crimen organizado, delitos o actos de corrupción, porque como todos ustedes en provincia saben, es imposible que alguien güerito sea criminal. Esto sucedió tras quejas presentadas del PAN, el partido, no el bolillo, por calumnia y violación al principio de imparcialidad, argumentando que políticos como Ernestina Godoy, Mario Delgado y Citlali Hernández no habían insinuado la participación de Taboada en delitos. Y es que todo el mundo sabe que las de Citlali pesan muchísimo. Las insinuaciones. Mordiendo la mordaza, los morenistas criticaron la decisión.
Nos consideramos censurados, sobre todo a los que ya está muy claro que son la senadora Citlali Hernández, el senador César Cravioto y el diputado Víctor Varela, quienes no podrán expresarse sobre el cártel inmobiliario porque, según los consejeros, es una posible calumnia.
En información de campañas, Taboada anunció su compromiso de una planta para reciclar basura y convertirla en energía. ¡Órale! Sabe cómo construir su propio grut. El panista destacó la importancia de este proyecto para el medio ambiente y las futuras generaciones, al tiempo en que prometió atender las necesidades de los trabajadores del reciclaje, sobre todo ahora que recibirán toda la basura electoral con la que él y los demás candidatos tapizaron la ciudad.
Yo le pedí a Miguel Ángel Mancera que me permitiera tomar el proyecto de la planta termovalizadora que él pensó, que él planeó, que precisamente se trata de convertir la basura en energía, de que con la alianza con los recicladores, que ustedes nos ayuden y formen parte de este gran proyecto.
Por su parte, Clara Brugada, candidata de la 4T, desafió la restricción del Instituto Electoral Local, asegurando que la de robarle la voz a las princesas ya se la sabe. Y por eso continúa utilizando el término cártel inmobiliario en su discurso. Durante un recorrido por la Gustavo A. Madero, Brugada rechazó que esté amenazando a los consejeros electorales y cuestionó su imparcialidad.
Y ya saben cómo le va a los que no son imparciales.
Permitir que el cártel inmobiliario de la extorsión avancen en esta ciudad. Porque transformar significa sembrar esperanza y amor. Significa justicia y democracia.
Salpicón Swarovski, de Movimiento Ciudadano, calificó como un retroceso absoluto para el país la probable anulación de la prueba PISA, que compara la educación en México a nivel internacional. Durante las celebraciones del Día del Niño y la Niña en la Alcaldía Venustiano Carranza, Wazowski demostró por qué su campaña es la peor y enfatizó la importancia de la educación para el futuro de la nación frente a un montón de niños que nomás querían tener clase libre viendo un payasito chistoso de pelo rojo y lentes. Finalmente, Melovsky propuso un modelo de educación que incluye comidas nutritivas, herramientas digitales, horarios extendidos para actividades deportivas y culturales, y al terminar salió en silencio porque todos los niños se habían quedado dormidos. En otro asunto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la realización de un debate electoral dentro del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. La medida tiene como objetivo asegurar que las personas en prisión preventiva ejerzan su voto de manera informada y que al ver las opciones de gobierno que nos esperan, entiendan que la vida en prisión no es tan mala. El evento se llevará a cabo sin público y será grabado para su posterior transmisión en los 7 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Justo lo que quieren los presos, que usen su hora diaria de televisión para ponerles políticos platicando en lugar de repeticiones de Acapulco Shore. No veo qué podría salir mal ahí. Se espera que alrededor de 1.572 personas en prisión preventiva ejerzan su voto, tanto para cargos locales como federales, aprovechando que en esos lugares es más fácil para los capacitadores del INE conseguir funcionarios de casilla. Ni modo que salgan, que ahorita no está, salió un momento. Por otro lado, la Fiscalía Capitalina confirmó que Miguel N., conocido como el feminicida serial de Iztacalco, está vinculado con 7 casos de mujeres asesinadas en su departamento, ocurridos entre 2012 y 2024, y que nomás terminando de organizar todas las denuncias y pruebas que tenían en su contra desde hace más de 10 años, a lo mejor lo acusan formalmente. Las autoridades trabajan en la identificación de los restos óseos hallados y realizan pruebas multidisciplinarias, incluyendo aspectos como criminalística, genética y psicología, para determinar el perfil psicológico del agresor. Porque a lo mejor no estaba loco y solo no tenía Netflix o alguna mamada de esas que se inventan los que tienen beca Conacyt de Humanidades. En otros asuntos, ante la demanda por daño moral que la empresa Heraldo Media Group presentó en su contra, el periodista y escritor Hernán Gómez pidió al Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio conforme a derecho y sin línea. Jesús Velázquez nos tiene todos los detalles.
El periodista Hernán Gómez Bruera solicitó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, actuar con imparcialidad en el juicio en su contra y que en el proceso se respete la ley. Afuera de los juzgados, Gómez Bruera calificó la demanda civil por daño moral como un acto de poder y prepotencia por parte de la empresa demandante. Aseguró que en su libro solo expuso un tema de interés público ante el incremento de contratos que recibió la empresa Heraldo Media Group por parte del gobierno federal.
Pero le estoy pidiendo que actúe con imparcialidad, pues porque yo hice señalamientos muy duros sobre Rafael Guerra, sobre el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y quiero pedirle que haya un juicio apegado a derecho y que existan las condiciones para que esto se dirima pues con toda la imparcialidad y el profesionalismo. Yo no me voy a dejar amedrentar, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo. O sea, si ellos creen que por esto yo voy a dejar de hacer el trabajo que hago o voy a dejar de hablar o le voy a bajar el volumen, al contrario.
Hernán Gómez aseguró que la demanda en su contra es una cuestión política que incluso dijo puede ser un acto de extorsión. Información para Abejorro Media.
A pesar del alto número de accidentes viales, autoridades de la Ciudad de México descartaron la implementación de un examen de manejo obligatorio para conductores de vehículos porque no vivimos en Corea del Norte, carajo. En las democracias reales se permite que hasta los más incompetentes manejen. ¿A poco no, muchachos? En cambio, el gobierno capitalino presentó un nuevo chatbot para agilizar la renovación de licencias de manejo que, sin garantizar la pericia de los conductores, logra que conseguir una licencia de manejo sea mucho más sencillo que obtener una membresía a un sitio porno.
Es un tema y hemos implementado distintas estrategias para la capacitación de conductores, como es justamente el programa de fotos cívicas. Ustedes recordarán que el programa de fotomultas establecía una multa en donde 50% de la multa se iba a una empresa.
El metro informó que el miércoles 1 de mayo el horario de servicio será de 7 de la mañana a 10 de la noche y aplica el programa Tu Bici Viaje en Metro, que permite a los ciclistas ingresar a todos los vagones con este tipo de vehículos y no solo al último, como generalmente ocurre. Antes de despedirnos, dos buenas noticias. La Secretaría de Medio Ambiente informó que 3 cachorros de jaguar, 2 hembras y un macho, nacieron en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre de Chapultepec el pasado 7 de marzo. ¡Qué precioso! La madre, llamada África, a diferencia del continente, se encuentra en buen estado. Y aunque se espera que en las próximas semanas los cachorros comiencen a explorar su entorno, aún no estarán a la vista de los visitantes. La segunda buena noticia es que al mismo centro de conservación también llegaron 2 cóndores de California. Los ejemplares nacieron el 2 de febrero y el 8 de marzo y forman parte del programa binacional para la recuperación y conservación del cóndor de California en colaboración con Estados Unidos. ¡Qué preciosas noticias! ¡Qué bonito! Bueno, llegamos al final de esta emisión. Jóvenes, se acabó. Pero no olviden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Ya lo sabe usted, que nos encuentra en todas las redes sociales como Abejorro Media y que también puede visitar nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. O también puede ir a seguirme a mí, a Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el próximo martes con más noticias de la capital. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Weekly Chilango. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.